En 50 puntos base y la sitúa en 6,50. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió bajar la tasa de interés de intervención en 50 puntos básicos y dejarla en 6,50%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En marzo la inflación anual disminuyó a 4,69%. El promedio de las medidas de inflación básica se mantuvo estable en 5,55%. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 disminuyeron y se sitúan en 4,4% y 3,5% respectivamente. Las obtenidas de la encuesta trimestral también disminuyeron, pero se sitúan por encima de 4% a 1 y 2 años. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública también se redujeron y están cerca del 3% para finales de 2018. Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que derivaron la inflación de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica, por ejemplo, la desaceleración del IPC de alimentos en marzo. La variación anual del IPC sin alimentos ni regulados aumentó, posiblemente por el efecto temporal del incremento de los impuestos indirectos y por la creciente indexación que se ha reflejado principalmente en una mayor variación anual de los precios de los bienes y servicios no transables. Se espera que el crecimiento de la demanda externa sea algo mayor que el registrado en 2016. Sin embargo, en lo corrido del año se ha incrementado la incertidumbre sobre el comportamiento de esta variable de los precios de los bienes básicos y de los flujos de capital. En Colombia, indicadores recientes de actividad económica como las ventas al por menor, la producción industrial y la confianza del consumidor subieron un debilitamiento de la economía en el primer trimestre del año más pronunciado que el previsto. Con esto, el equipo técnico redujo el pronóstico de crecimiento para 2017 de 2% a 1,8% en un rango entre 0,8% y 2,6%. Tomando en cuenta el nivel actual de las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación, varios cálculos de la tasa de interés real de política se sitúan por encima de su promedio desde 2005. Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión: la creciente debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva. Los indicadores recientes apuntan a un mayor riesgo de aumentos en los excesos de capacidad de la economía, aunque la incertidumbre sobre el tamaño de estos es pronunciada. La incertidumbre sobre la velocidad de la convergencia de la inflación a la meta del 3%. La reducción de la inflación estuvo en línea con lo esperado por el equipo técnico del banco, pero su descenso se explicó en su mayor parte por el comportamiento de los precios de los alimentos. Los mecanismos de indexación y el aumento de la persistencia de la inflación se reflejaron en el aumento de la variación anual de los precios no transables y pueden prolongar la convergencia de la inflación a la meta del 3%. En el sentido opuesto, la mayor desaceleración reduce las proyecciones de inflación en el horizonte de política. El nivel actual de la tasa de interés real de política es contractivo. Con la disminución de las expectativas de inflación que ha tenido lugar, el nivel actual de la tasa de intervención sería aún más contractivo. En ese entorno, la Junta consideró que una reducción de 50 puntos básicos es acorde con el balance de riesgos y coherente con el objetivo de llegar a la meta de inflación del 3% en 2018. Reducciones adicionales consultarán el balance de riesgos entre una convergencia lenta de la inflación al 3% y una desaceleración excesiva de la actividad económica. La decisión de reducir la tasa de interés de intervención en 50 puntos básicos contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Los 2 restantes votaron por reducir 25 puntos básicos.
Vamos a dar inicio a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Luis Enrique Hurtado, Caracol Radio.
Gerente ministro, buenas tardes. Bueno, gerente, la gran inquietud que había entre todos los sectores económicos era si se iba a dar entre 25 o un punto, teniendo en cuenta lo complejo que fue el arranque de la economía colombiana para el primer trimestre del año. ¿Usted considera que con 50 puntos básicos y ganando la tasa en el 6,5%, puede crecer más la economía colombiana, puede tomar ese aire que se está esperando y se pueden reactivar sectores, por ejemplo, como el comercio, la industria, la construcción, que vienen registrando unos balances no tan buenos como se proyectaban? Y pues para el ministro, ¿qué le dice usted a los colombianos, no? Que los colombianos dicen, no, en esta oportunidad sí se van a bajar tasas de interés, en esta oportunidad el crédito va a ser más barato, en esta oportunidad todo, pero ni la banca, ni la tasa de usura baja. O sea, como dijo el presidente, al final ya se cansa de preguntar lo mismo, porque pues no baja nada. Gracias.
Muy bien, el resumen que yo haría de lo que piensa la Junta del Banco es que las noticias de inflación han sido muy buenas. Las noticias recientes de inflación han sido muy buenas, en parte porque la Junta subió tasas en el pasado. O sea, de alguna forma estamos cosechando los esfuerzos de la Junta en el pasado para reducir la inflación. Las noticias han sido muy buenas. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, la Junta va a ir bajando tasas. La velocidad va a depender de las noticias. Las noticias han sido buenas. Eso nos abre campo para bajar tasas más fuertemente de lo que estaban esperando algunos analistas. Yo creo que en general lo que tenemos son buenas noticias. Y es que la reducción de la inflación le está abriendo campo a la Junta para bajar tasas e impulsar la economía.
Yo celebro la decisión. Creo que para todos los colombianos es un paso importante. Esto es oxigenante para la economía. Nos ayuda a acelerar esa reducción de las tasas y, por lo tanto, a estimular más agresivamente el consumo y la inversión. De verdad que yo celebro que en el día de hoy se haya adoptado esta decisión, producto de un diálogo y una deliberación amplia y analizando todos los aspectos. Esto se debe traducir en reducciones de la tasa de interés que pagan los hogares y las empresas. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, las tasas que están pagando las empresas han bajado rápido, pero necesitamos que bajen más rápido las tasas que pagan los hogares y particularmente los créditos de consumo. Entonces, el mensaje a los bancos es claro. Aquí nosotros estamos tomando las decisiones correctas, estamos haciendo nuestro aporte, pero para que se complete todo el círculo es necesario que los bancos también actúen y reduzcan las tasas que le están cobrando a los clientes, particularmente a los créditos de consumo. De manera que un buen paso nos ayuda a estimular la economía, nos ayuda a darle un impulso adicional. Es una decisión que cae bien entre los hogares y las empresas y debe servir, insisto, para lograr una reactivación de nuestra economía en los próximos meses. De manera que yo celebro la decisión que tomamos en el día de hoy.
Pero yo quisiera complementar lo que dijo el ministro. Los bancos están bajando tasas de interés y eso lo vimos en la Junta. Quizá uno necesita que sea más velozmente, quizá uno quiere que sea más, pero revisamos qué está pasando con las diferentes tasas de interés y la mayoría están bajando. Y yo creo que eso es importante. No quisiera dejar en el aire la idea de que la Junta baja tasas, los bancos no hacen nada y eso no llega a la economía.
Carlos Barras, de Reuters.
Gerente, ministro, buenas tardes. Gerente, primero, pese a que ustedes están bajando 50, tienen bastante, o sea, son explícitos en decir que la incertidumbre sobre la velocidad de la convergencia de inflación todavía es latente. ¿Cómo están viendo ustedes que termina la inflación este año? ¿Ya podemos estar descartando que pueda estar dentro del marco meta? Y para el ministro, si bien la decisión beneficia un poco la economía, el banco está rebajando la meta, pues el punto central de la meta del pronóstico de crecimiento de 2 a 1.8. ¿Cómo recibe usted esto? Y no es la única entidad que está viendo un enriquecimiento para Colombia este año. ¿Ustedes están pensando ya en controversia su meta de crecimiento?
Yo estaba viendo los pronósticos de Latin American Consensus Forecast, por ejemplo, que hace un resumen de todos los analistas, y los promedios no han cambiado. Los promedios no han cambiado 90, 60, 30 días. Están iguales. El banco sí está cambiando un poco, de 2 a 1,8 el pronóstico. El rango está en la parte inferior de sus pronósticos. De manera que esperemos que el banco no tenga razón. Pero no es un gran cambio, es un cambio de 2 a 1,8. ¿Verdad? Yo no descarto de ninguna manera el hecho de que podamos estar muy cerca del 4% en diciembre de este año, y el banco creo que se está comprometiendo cada vez más explícitamente en los comunicados que el año entrante vamos a estar en 3%. De manera que no hemos hablado del 4% en diciembre en los comunicados recientes, porque estamos enfatizando ir mucho más allá durante el 2018, pero yo no descarto que estemos cerca de 4 a fin de este año.
Y con respecto al tema del crecimiento, el pronóstico del Banco de la República, del equipo técnico del Banco de la República, de 1,8 para este año, que lo revisó a la baja de 2 a 1,8, está entre los más bajos de todas las proyecciones que hacen los analistas. El rango va de ahí hasta incluso algunos que están ligeramente superiores al 3%. El gobierno se sostiene en el 2,5%. Ustedes saben perfectamente que nosotros no somos dados a revisar permanentemente los pronósticos de crecimiento. Esperamos a que haya más información, a que tengamos ya los resultados de los primeros trimestres del año. Es decir, nosotros no vamos a revisar el pronóstico de crecimiento del 2,5%. Creemos que hay con qué lograr el 2,5%. Y de hecho, una decisión como la de hoy, de bajar las tasas de interés 50 puntos básicos, que hay que decirlo, es una medida contundente, nos ayuda precisamente a lograr ese propósito de crecer al 2,5% este año.
Rafael
Beltrán,
de
RB,
nosotros vemos a Colombia en este momento no como una economía del pasado, sino una economía que está siendo bien dirigida, con buenas políticas, que está llevando a un país en una globalización en donde se encuentran muchos aspectos geopolíticos, religiosos, etc. Colombia tiene un plan en caso tal cuando la economía venezolana y la política de Venezuela colapse. La otra pregunta que tengo es, el acceso a la educación en Colombia, que es tan importante para la economía de un país, está muy por debajo del porcentaje de un país en una economía que está emergiendo, pero rápidamente. El acceso a la educación es tal vez tan difícil en este país, y desafortunadamente la gente que vive aquí no puede desarrollar empresas, no puede desarrollar muchas actividades que ayudan a la economía. Nosotros vemos que el Banco de la República envía muchas personas a estudiar a Estados Unidos con becas y muchas ayudas. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos este estudio, las universidades que más llevan ustedes, estudiantes, es como la Universidad de Illinois. Nosotros sugeriríamos que miraran a Washington, D.C., Georgetown, Washington University, George Mason, en donde la diferencia de una economía y de políticas internacionales y externas pueden ayudar mucho mejor a una guía más suficiente y más duradera para la economía de Colombia. Gracias.
Gracias, Rafael. detalles. Tenemos un protocolo en las ruedas de prensa de las sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República, donde este escenario lo utilizamos para comentar estrictamente sobre los temas de la política monetaria y las decisiones que se adoptan en la Junta Directiva. Entonces, las otras preguntas sobre Venezuela, sobre el sector educativo, etcétera, con mucho gusto cada uno de nosotros ya en privado, individualmente, le podemos responder esas inquietudes, pero continuemos con la rueda de prensa en el tema.
Por eso, en este momento sí me gustaría como pedir directamente una audiencia con ustedes para hacer una entrevista personal.
Claro que sí.
Gracias.
Mucho gusto.
Sebastián Amaya, de
Data
y
FX.
Quería
Buenas tardes, ministro y gerente. Primero que todo, con esta reducción en la proyección de crecimiento que hizo el Banco de la República, gerente, ¿significa que por ahora el Banco cree que Colombia no va a recortar, que este programa que ha lanzado el gobierno para aumentar el crecimiento de la economía colombiana no cumple con sus expectativas o con su objetivo? Y en segundo lugar, esta decisión de la Fiscalía de imputar cargos, de llamar a interrogatorio o declaración a varios miembros de las juntas directivas de Reficar y de Copetrol, ¿puede afectar la confianza en la economía colombiana? ¿O se tuvo en cuenta esa decisión de la Fiscalía en esta junta del Banco de la República?
Yo estuve con el ministro en las reuniones del fondo en Washington la semana pasada y me impresionó el reconocimiento al ajuste que está haciendo Colombia. Todos los funcionarios del fondo, en las discusiones que se dieron, creo que el ministro también lo percibió. Básicamente nos decían que están manejando muy bien ese ajuste. Y otra vez, el punto central es que Colombia tuvo unos choques externos que no tuvo ningún otro país de América Latina. El choque de términos de intercambio que tuvo Colombia no lo tuvo ni México, ni Brasil, ni Chile, ni Perú. Pero además tuvimos un choque negativo muy fuerte a nuestros vecinos, en parte también por el petróleo. Y eso también causó un tercer choque por tasas de interés de los préstamos a Colombia. Y entonces, en general, en esas reuniones que tuvimos nos decían, mire, es impresionante que Colombia esté creciendo aún en la parte alta de la región, cuando tuvo choques más fuertes que todos los otros países. Nosotros seguimos pensando que el ajuste que se está dando está bien diseñado y que va a llevar a un buen crecimiento futuro, y que los peores tiempos, los más duros, están pasando. Los pronósticos del Estado sobre el año entrante son mucho más favorables, también los de la mayoría de analistas, de manera que yo no quisiera dar la impresión de que es que esto se está deteriorando. Tuvimos un primer trimestre que no es tan bueno como pensábamos, y repito, 1.8 no es una cifra muy satisfactoria, pero nosotros seguimos pensando que las noticias del futuro van a ser mejores, en buena parte por lo que dice el ministro, y es que en la medida en que estamos viendo espacio de reducción de tasas, porque la inflación se está comportando bien, por supuesto que eso también le va a ayudar a la economía colombiana. De manera que nosotros seguimos pensando que los años entrantes serán mejores. La misión del fondo también dijo lo mismo. Dijo, este país puede volver a crecer al 3.5 y si hace reformas puede crecer al 4. De manera que yo quisiera que ese fuera la discusión en Colombia, y para nada es un mensaje pesimista decir que el país va a crecer al 1.8 en una región tan golpeada por términos de intercambio, etc.
Y la decisión de la Fiscalía sobre el caso de Reficar, ¿afecta en algo?
Yo volvería al punto que dice en la pregunta anterior. Los temas que no son objeto de la política monetaria, con mucho gusto los tratamos separadamente, pero puedo adelantarte que los funcionarios públicos siempre tenemos que estar dispuestos a dar todas las explicaciones en todas las instancias que lo requieran. Entonces, en el caso mío personal, si se requiere una declaración en la Fiscalía, la atenderé como es mi obligación, que allá estaré explicando lo que ha sido mi actuación en cualquier tema, en cualquier frente, en este caso, en mi función como miembro de la Junta Directiva de Copetrol.
Juan Armando Rojas, de Caracol Televisión.
Buenas tardes. una pregunta, si cada uno puede hacer un comentario por aparte. Dice el comunicado, advierte sobre el riesgo de una desaceleración excesiva. ¿Qué tan latente es ese riesgo y sobre todo ese riesgo cómo puede terminar afectando a los hogares?
Sí. Yo creo que esas discusiones nunca hay que descartarlas, ¿verdad? Hay que estar pendientes de situaciones extremas. Yo no las veo. Lo que hay es muchas señales muy contradictorias. Por ejemplo, la encuesta a los consumidores, la que hace FEDESarrollo, la que hace la vivienda, está dando mal. Hay un malestar de los consumidores. Pero cuando uno mira la encuesta industrial o de comercio de FEDESarrollo, no ha caído. Entonces lo que hay es como mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando. Y el tiempo nos irá diciendo qué va pasando. Yo no veo una situación de... O sea, esto no es la crisis del 99 cuando el PIB cae 4 o 5%. Estamos hablando de crecimientos moderados y relativamente favorables en la región. Yo no veo escenarios de como el que el comunicado menciona. Es bueno que bajemos tasas de interés si hay espacio. Yo creo que ese es el centro de todo. Y las noticias de inflación han sido bastante buenas. Vemos un espacio para seguir bajando. Más rápido de lo que pensábamos, quizás hace un mes. Vamos a ver qué dice cada medio de información.
Perdón, gerente, excúseme si usted me puede explicar ese párrafo donde dice, el último párrafo de la primera hoja dice, los indicadores recientes apuntan a un mayor riesgo
sí.
De aumentos en los excesos de capacidad de la economía. ¿A qué riesgo se refiere ese párrafo? O sea, ¿qué tan inminentes son esos riesgos y están asociados a qué?
¿Dónde está, perdón?
Es el último párrafo, la otra hoja.
¿En este de otro?
Sí, otra vez. ¿De qué riesgos estamos hablando?
Sí, otra vez, del riesgo de una desaceleración excesiva, exactamente lo que yo dije. Hay escenarios en que uno podría imaginar una desaceleración más fuerte de lo que estamos pensando. Yo pienso que ese riesgo es bajo, pero la Junta dice pueden haber más riesgos que lo que veía hace un mes. Pero nuevamente, yo quiero enfatizar, son las buenas noticias inflacionarias que están permitiendo que combatamos también ese riesgo que está en el comunicado.
Sí. Los riesgos están asociados a una mayor caída de la demanda, por ejemplo, de los hogares, un mayor deterioro de las ventas del comercio, como ha venido sucediendo.
Sí, a lo que menciona el comunicado, en varios párrafos del comunicado se habla de todas las variables que nos han mostrado un comportamiento favorable, una tras otra. Y por eso, otra vez, en el contexto de la baja de la reducción de la inflación, vemos espacio para bajar tasas y disminuir esos riesgos que existen, siempre existen. O sea, los riesgos de la pregunta sobre de cuál riesgo estamos hablando, creo que están en varios párrafos en el del comunicado. Mi posición es que el riesgo de que eso pase es bajo, pero la reducción de tasas contribuye a disminuir esos riesgos.
¿Cuál es el mayor riesgo, ministro?
Tal vez contesto la pregunta con un poquito de contexto. Nosotros tuvimos la tasa de interés durante mucho tiempo, por allá en el año 2014, comienzo del 2015, en un nivel que podríamos decir fue bajo. Ese nivel estuvo en el 4,50. Después viene un proceso de aceleración muy rápida de la tasa de interés, aumentó muy rápidamente, llegó a 7,75 a mediados del año pasado. Esto ocurrió entre mediados del 2015 y mediados del 2016. Subió muy rápidamente la tasa de interés hasta 7,75. Estaba en 4% y 4,5% subió a 7,75. Ese aumento de la tasa de interés ha generado efectos. Eso, si bien ocurrió a mediados del año pasado, ha generado el efecto de reducir la demanda. Y eso se hizo con ese propósito, para bajar la inflación. porque recordemos que en esa época la inflación se había subido casi al 9% en julio del año pasado. Entonces, nosotros todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese aumento rápido de la tasa de interés, que llegó a 7.75. Y eso es lo que generó la desaceleración de finales del año pasado y comienzos de este año. Por eso es que hemos venido bajando la tasa de interés, para cambiar esa tendencia. Ya en la medida en que la inflación cedió y está cediendo, bajar las tasas de interés para que se dinamice nuevamente el consumo y la inversión. Entonces es natural que estemos todavía sufriendo los coletazos de la época de altas tasas de interés, y que estas políticas que hemos venido adoptando desde diciembre de bajar la tasa de interés, pues están empezando a dar sus efectos y sus resultados. Entonces, en algún momento, en los próximos meses, la economía hace un quiebre, donde venía desacelerándose el consumo, comienza a volver a acelerarse el consumo. ¿Cuándo exactamente en el tiempo está ocurriendo eso? No se sabe. Es difícil. Pero que el año termina con más crecimiento de lo que comienza, no tengo la menor duda. El año va a terminar con más crecimiento de lo que comenzó. El último trimestre va a ser mejor que el primer trimestre. Entonces nosotros estamos en esa transición. Y justamente estas reducciones de tasa de interés ayudan a acelerar esa transición. Y más aún, una disminución de 50 puntos básicos, pues lo que se asegura es de que la transición a ese mayor crecimiento pues sea más rápido, se sienta más inmediatamente. Entonces, fíjese, la tasa ya ha bajado de 7.75, que estaba en diciembre, a 6.50. Y eso los hogares empiezan a sentirlo, y eso estimula otra vez las ventas.
Sí, tal vez para ser más concreto con su pregunta, usted pregunta, ¿cuáles son las causas de una desaceleración que puede ser excesiva? Pues todo lo que ha vivido Colombia. Tuvimos un choque petrolero violento, tenemos un choque de nuestros vecinos, tenemos choques de prima de préstamos que hoy no existen, pero que existieron en el pasado, y la política monetaria contraccionista. Todo eso puede llevar a una evaluación excesiva. Por eso estamos bajando tasas, por el espacio que nos da la menor inflación.
Héctor Hernández, a primera página.
Bueno, hay un primer punto que el presidente trataba y era que ya empezaron a sentir que las tasas de interés bajan. Pero yo mirando una información muy reciente, estos son cifras a hace 10 días, mientras que entre diciembre, cuando en diciembre baja el banco y ubica las tasas en 7.5 y ahora andaban en 7, las tasas de captación subieron de 13.81 a 14.80 y las de captación subieron de 5.46 a 6.27. Pero yo no veo la transmisión que están diciendo ustedes en materia de tasas de interés. Pues me gustaría saber cuáles son las tasas que yo no veo. Segundo, una pregunta directamente al presidente del Banco de la República. ¿Usted siente que a raíz de la decisión de hoy el mercado está leyendo lo mejor o leyendo mejor al Banco de la República, y más con la construcción que usted hizo del documento de coyuntura económica que empezó a circular? Tercer punto, en la inflación, ustedes tuvieron en cuenta en la decisión de hoy que la inflación de abril viene con todo. Si ustedes no saben, el precio del pasaje de Transmilenio subió 10% y el de buses 17%, y eso sumado a la subida de combustible, el transporte pesa 13% en la inflación, y una subida de 3% puede representar más de 25 puntos base en la inflación de abril. Esto sumaba que la inflación de vivienda el año pasado fue negativa en abril y este año difícilmente va a ser negativa, y por el contrario, a raíz del tema de arrendamientos va a ser positiva. Y por último, La tasa contractiva que ustedes hablan en el comunicado, la visión o lo que se espera es que siempre va a ser una tasa contractiva, o esperan que en algún momento llegue a ser, digamos, de equilibrio o inclusive negativa para tratar de ayudar a estimular la economía.
Bueno, muchas gracias, Héctor. Es posible que las tasas de captación estén subiendo, como es posible, usted lo está viendo, pero hay muchas otras tasas de préstamos que están bajando. Nosotros miramos los niveles, miramos los DTFs y miramos algunas de las tasas particulares de los diferentes mercados, y están bajando, y están bajando en forma importante. Entonces, claro, hay un montón de tasas de interés, no todas se mueven en la misma dirección. Yo mencionaba, tal vez en la pasada reunión, que los préstamos, por ejemplo, para construcción.
Perdón, en el Banco de la República ustedes sacan el promedio de la decolocación.
Sí.
El promedio de la decolocación, si están subiendo el promedio.
Bueno, yo tendría que verlo mejor, pero hoy estuvimos viendo muchas de las tasas particulares y se estaban viendo y se estaban reduciendo. Pero vuelvo a insistir, todos los estudios del banco que yo conozco y de otros autores muestran que en general los bancos privados bajan tasas cuando, a medida que la junta las va bajando. Eso no es inmediato, y por eso está muy bien lo que dice el ministro, de que necesitamos que los bancos la bajen rápido para seguir nuestra tasa de interés. Pero en el año, durante el año, se va sintiendo en la economía, y sin duda se va transmitiendo otra vez. Yo no creo que quede la idea acá, es que la junta baja tasas y nadie más lo hace, porque entonces no tiene un impacto. Y definitivamente sí hay un impacto grande de la política monetaria, lo primero. Lo segundo, en cuanto a las cifras de inflación, vamos a ver qué dicen las diferentes cifras en los próximos meses. Más aún, le anticipo algo que quizá usted sabe, Héctor, y es que quizá no veamos reducciones tan fuertes en los próximos meses. Por temas puramente estadísticos, hubo bajas muy fuertes de precios a los alimentos hace un año, o mejor, agosto, septiembre, octubre. Usted sabe más los detalles que yo. Y entonces, estadísticamente, es posible que las mejores cifras se estén presentando ahora y que no todos los meses haya descenso, ¿verdad? Pero en general, lo que nosotros hacemos es comparar las cifras observadas con los pronósticos de los modelos y del staff. Todo el tiempo estamos contrastándolas y, repito, en general han sido favorables. Otra vez, eso no quiere decir que cada mes vamos a observar muy buenas noticias, porque la base de hace un año puede haber sido baja.
En cuanto a la lectura de los analistas del mercado, de los mensajes que se lanzan.
Bien. Bueno, ese es un tema complicado. Y siempre... ¿Qué tan transparente tiene que ser la Junta y qué tanto es, cómo es la lectura? En alguna oportunidad me decía alguien, no, pues si ustedes quieren ser totalmente transparente, invítenlo a los analistas a la Junta, que estén ahí, y ya, eso es transparencia total, ¿no? Pero de eso no se trata. Yo creo que en muchas oportunidades no vamos a coincidir con lo que están pensando los mercados, y lo que se trata es que nosotros podamos explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en cada oportunidad. Hay veces va a ser más difícil a medida que existe incertidumbre, pero yo no me preocuparía demasiado de que no todas las veces coincidamos analistas y la Junta, en parte también por la heterogeneidad de los analistas. Es que se dice, el mercado piensa. No, mire, usted sabe mejor de eso que yo. Y ahora otra vez estuvimos en Washington la semana pasada hablando con inversionistas internacionales, oyéndolos sobre lo que piensan de Colombia, de la inflación, y hay una enorme heterogeneidad. Entonces tampoco me preocupa mucho no estar de acuerdo con el promedio del mercado, y en fin, ese es un debate grande, pero uno quisiera que los analistas entendieran muy bien lo que estamos haciendo, pero no es que siempre vamos a estar de acuerdo con ellos. Para eso entonces no existiría la Junta.
¿La tasa contraccionista siempre va a ser contraccionista?
No, nosotros pensamos que en algún momento podemos llegar a la tasa de interés natural, que es aquella que ocurre más o menos cuando la economía esté creciendo su potencial y la inflación esté en 3%. Eso no ocurre pronto.
Gracias.
Oscar Medina de Bloomberg.
Buenas tardes. Bueno, ya que se está hablando del tema de lo que todo hace la inflación, quería preguntarle, bueno, ustedes acá mencionan que, bueno, a pesar de que la inflación total está bajando, esos indicadores de inflación básica no han bajado y se han mantenido por encima del 5% recientemente, y ustedes lo atribuyen a mecanismos de indexación y puede que sea un efecto de la reforma tributaria. Pero el hecho de que ustedes bajen la tasa de interés no va a causar que la convergencia de la inflación no sea más lenta de lo que se esperaba en el pasado. Eso es la primera. Lo otro es, ustedes mencionan que los datos de confianza del consumidor de ventas minoristas fueron menores a lo esperado, pero ¿por qué es tan negativo ese pronóstico nuevo? Ahorita estaba viendo la encuesta de la Visa Civil de Bloomberg y de 28, solo dos, uno tiene un pronóstico de crecimiento para este año de 1.4 y otro tiene un pronóstico de crecimiento de 1.8. ¿Qué es lo que salió del banco para que piense que el crecimiento va a ser así de bajo? Y finalmente, ese tema de la tasa de interés real, ¿qué tan lejos? O sea, usted dice que podría ser contractiva, pero ¿qué tan lejos está de una tasa que se pueda considerar cercano a lo normal?
Oscar, sí, siempre estamos en esa discusión, qué tan rápido queremos acercarnos a la meta y cómo está la economía. Esa es la discusión permanente en la Junta. Y repito, nosotros pensamos que podemos estar cerca del 4% en diciembre y pensamos que podemos estar cerca del 3% durante el 2018, como lo dice el comunicado. Pero es verdad, uno podría no bajar tasas y seguramente va a llegar más rápido a las metas de inflación, pero también podemos ver espacio para impulsar la economía llegando con alguna probabilidad, una probabilidad relativamente alta a las metas. Esa es la discusión todo el tiempo en la Junta, cómo escogemos entre objetivos que se hacen cada vez más polarizados, digamos, porque la economía está creciendo mal, la inflación ojalá cayera todavía más rápido, y por eso vemos espacio para bajar 50 puntos, pero usted tiene razón, a lo mejor uno podría decir, no, lo único que me interesa es la inflación, vamos a llegar muy rápido a ella. Ese no es el debate en la Junta pondera las dos variables. Sobre el pronóstico del Estado, sobre el pronóstico del banco, es un pronóstico del Estado, del banco, es la responsabilidad de ellos. Ellos están hablando de 1.8, no de 2, y como usted dice, somos los más pesimistas del mercado junto con otros 3 o 4 analistas, pero yo lo tomaría otra vez para el otro lado, y es que a lo mejor el banco está siendo muy pesimista en materia de crecimiento y hay más espacio todavía para bajar tasas, pero es bueno ser precavido, y nosotros tenemos muy en cuenta el pronóstico del Estado. Eso no quiere decir que los pronósticos de cada miembro de la Junta sean un 8. Eso es el pronóstico del Estado. Habría que preguntarle a cada miembro de la Junta qué está pensando. De pronto es más alto.
Ana Karina Ramírez, del Rural.
Presidente, buenas tardes. Quisiera preguntarles, hoy también salió la cifra de desempleo y quisiera dos comentarios respecto al tema. Bueno, pues en general disminuyó al 9.7%, pero sí me genera preocupación algunas ciudades que están ubicadas en zonas de frontera. Cúcuta, Riohacha, capitales de los departamentos que son frontera con Venezuela, pues está prácticamente disparado el desempleo, casi sube 1 y 2 puntos porcentuales. ¿Qué pueden decirles?
Bueno, muy bien. Yo voy a aprovechar, Ana Karina. ¿Está abierto? Ahí. Voy a aprovechar, Ana Karina, para hacer un comentario sobre dos temas. Uno es que usted me pregunta y otro quiero retomar el tema de las tasas de colocación y el papel de los bancos. Hace unos 10 días, antes de viajar a la ciudad de Washington a las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, le pedí a mi equipo, conjuntamente con el de la Superintendencia Financiera, que miráramos con mucho detalle, con mucha lupa, la evolución de las tasas de interés a las que están prestando los bancos. Y efectivamente pudimos constatar que en el caso de los créditos que se destinan a las empresas, créditos de tesorería, créditos comerciales, las tasas habían venido bajando al mismo ritmo de la disminución de las tasas de política que se adoptan acá en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República. Sin embargo, en el caso de los créditos de consumo, que son de diferente clase, tarjetas de crédito, libre inversión, libranzas, la disminución de las tasas era muy marginal y en algunos casos nula. En ese momento, pues, hicimos públicamente ese llamado a los bancos para que respondieran con una disminución de las tasas. Esta semana, al regreso del viaje a Washington, volvimos a pasar revista y efectivamente ya se empieza a ver una disminución en esas tasas de consumo, especialmente libre inversión. Sin embargo, no suficiente esa disminución de las tasas. Yo esta semana hablé con varios presidentes de bancos y el comentario que me hicieron es que ellos habían escuchado muy claramente la posición del gobierno y que estaban listos a seguir bajando las tasas de créditos de consumo. Sirva esta ocasión para reiterar una vez más a los bancos que nosotros estamos haciendo nuestra tarea acá, pero que para que esto realmente estimule la economía y irrigue, se convierta en un factor de mayor crecimiento de la demanda, es necesario que las tasas de los créditos de consumo también bajen. Nosotros tenemos un instrumento importante en esa decisión, que es la tasa de los créditos, la que le aplica la tasa de usura, que es la tasa que se aplica especialmente, los bancos lo utilizan mucho para fijar las tasas de las tarjetas de crédito. Entonces, ese es un instrumento que tenemos, que por supuesto, si es necesario utilizarlo, lo haremos, porque esto se necesita que bajen las tasas que le están cobrando los bancos a los hogares, para que realmente surtan todos los efectos, plenos efectos, de estas decisiones de la Junta del Banco de la República. Sobre el mercado laboral, destacar que las cifras son positivas, las cifras del mes de marzo. Si uno compara el marzo de 2017 con marzo de 2016, encuentra que para el país como un todo, se generaron cerca de 500.000 empleos, medio millón de empleos, para ser exactos, 486.000 empleos, comparando marzo del 2016 con marzo del 2017. Eso permitió que la tasa de desempleo, que en marzo del 2016 había sido 10,1%, en marzo del 2017 se haya reducido a 9,7%. Es algo positivo. Bajó el desempleo a pesar de que aumentó la oferta, porque la tasa de participación subió de 63,3% a 63,6%. Sin embargo, como usted lo advierte, la situación no es generalizada. Tenemos unos problemas puntuales y específicos, y yo destacaría tres ciudades: Cúcuta, Quito y Riohacha. Y no es coincidencia que es precisamente en esas tres ciudades donde estamos haciendo algunas de las intervenciones más efectivas con los programas del gobierno. El gobierno estuvo esta semana mostrando todas las acciones que se han realizado después de haber intervenido los sectores de educación, de salud, de agua potable en el departamento de La Guajira y particularmente en la ciudad de Riohacha, que va a llegar más inversión. Vamos a asegurarnos que los recursos que envía el gobierno no se desvían, sino que se utilizan para mejorar las condiciones de vida. Hoy el señor presidente, con un grupo importante de funcionarios del gobierno, está en la ciudad de Cúcuta, y por supuesto también estamos muy, muy interesados en la situación de Quindó. Ayer tuvimos una reunión con el señor gobernador de Chocó, tuvimos el anuncio de los programas que vamos a hacer este año en el departamento, y particularmente en Quindó, en materia de infraestructura, de manera que el gobierno sabe que la situación económica del país en materia de desempleo ha ido mejorando y que el dato de marzo fue bueno. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la preocupación en aquellas ciudades del país, y menciono estas tres, donde hay dificultades porque las tasas de desempleo son particularmente altas. Por eso en estas ciudades tenemos unas intervenciones específicas, concretas, para tratar de estimular y para tratar de reducir esos altos índices de desempleo.
La última pregunta, Vicente Hurtado, para cerrar.
Ministro, a propósito del tema de Venezuela, pues están llegando muchos habitantes de este país a Colombia. ¿Usted cree que la economía colombiana sí está en capacidad de asumir esa masiva llegada de ciudadanos venezolanos con un crecimiento, pues, según el equipo técnico del Banco de la República, de 1.8, ustedes de 2.5? ¿Sí se va a generar el suficiente empleo para una migración masiva de venezolanos al territorio colombiano? ¿Usted cree que eso sí se va a dar? Y, gerente, la última inquietud es, en su opinión y en la opinión del equipo técnico, ¿cuál fue el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año para estar tan pesimistas? Y la segunda inquietud es, Estados Unidos, el crecimiento, como se proyectaba, no fue el mejor y las cifras fueron reveladas hoy. Y adicional a eso, ¿qué efectos puede tener un conflicto a nivel mundial con lo que está pasando entre Estados Unidos y los países asiáticos?
Bueno, un breve comentario sobre el tema de la frontera y la situación de Venezuela. La economía venezolana ha sido muy mal manejada. Ha sido una economía que ha producido muy malos resultados debido a malas decisiones. Y es una situación que en el momento en el que se rectifique va a significar grandes oportunidades para Colombia. Es que recordemos que Colombia le exportaba a Venezuela, o le llegó a exportar, 6.000 millones de dólares al año. Y este año las exportaciones a Venezuela no van a superar los 500 millones de dólares. Es decir, se han reducido a más de una décima parte. Entonces, en el momento en que la situación económica en Venezuela se ordene y que se adopten las políticas apropiadas, esto hay que verlo con pragmatismo, no con ideologías. Colombia siempre ha estado dispuesto a apoyar en lo que sea, en materia de aportes en cuanto al manejo de las economías y las decisiones que se deben tomar para que se resuelvan problemas crónicos como el de alta inflación, hiperinflación en Venezuela, o esos diferenciales que existen entre las tasas de cambio oficiales y la tasa de cambio paralela. Problemas que han generado, digamos, grandes distorsiones en Venezuela. Pero el momento que Venezuela recupere su senda de crecimiento va a ser una gran oportunidad para Colombia. En esta coyuntura, en este momento, yo diría que la pregunta que nos debemos hacer no es tanto económica, las condiciones y las capacidades de Colombia, sino es una solidaridad con nuestros hermanos venezolanos de apoyar en todo lo que podamos a resolver una crisis humanitaria. De manera que el enfoque que nosotros aplicamos es de solidaridad y de apoyo, más que de preguntarnos, digamos, en materia económica, qué significa esto y qué costos puede tener. Es un momento donde lo que se debe aplicar ante todo es ese sentimiento de hermandad.
Sí, dos preguntas. Uno sobre el crecimiento del primer trimestre. No existe una cifra oficial, lo que existe es un rango que el staff tiene en sus discusiones, que es un rango relativamente amplio. Entonces no es que el staff ya tenga la cifra de cuánto creció el primer trimestre, porque repito, estamos esperando información, pero es más bien que ellos en sus modelos dicen, bueno, dentro de la parte alta o baja del rango, ¿cómo lo estamos viendo? Por toda la información cualitativa que está llegando. De manera que yo no tendría una cifra trimestral para dar respuesta a la pregunta anterior. Pero sí quisiera referirme a la economía internacional, que es la otra parte de la pregunta. Otra vez, estuvimos la semana pasada en Washington, en todos los reportes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y en general hay la idea de que la economía mundial está creciendo más de lo que se esperaba, que las noticias están mejorando, y hay una discusión muy grande sobre el caso de los Estados Unidos, porque como ustedes saben, los mercados financieros están en bonanza. Y mucha parte de la discusión es qué tanto de eso se va a manifestar en las decisiones de las firmas sobre inversión, sobre empleo. Y no se están moviendo uno a uno. De manera que hay la idea de que la economía mundial está repuntando. hay la idea de que los Estados Unidos está creciendo más que en el pasado y que hay en general noticias buenas en materia de desempleo y las bolsas están bollantes, pero hay mucha discusión sobre qué tanto de ese gran dinamismo de las bolsas se va a manifestar en la economía. El resumen, la economía mundial está creciendo más que en el pasado, quizá no tanto como subieran las bolsas.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.